porción de la palabra. Y vamos a ir al libro de Hebreos. Un versículo muy conocido, que la mayoría de nosotros seguramente, o todos conocemos, o hemos escuchado en alguna ocasión. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra versión dice: así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Esta semana estuve hablando con una persona que me dijo que tenía un problema, que llevaba tiempo con ese problema, pero no es una persona que sea creyente, cristiana, vamos, me refiero, nacida de nuevo, para que lo puedan entender. Y entonces esta persona me decía que desde ya hace años le pedía a Dios que le ayudara y que le cambiara, pero que no encontraba respuesta delante de Dios. Entonces esto, yo le contesté, digo, bueno, pero las cosas no funcionan así. Esto es como el refrán, ¿sabes? Que uno va y se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. A veces nosotros, no ahora, quizás ahora no, pero antes de conocer a Dios, a lo mejor con nuestra poca fe, pues cuando nos veíamos en un problema, decíamos: Señor, tú si me ayudas de esto, yo cuando salga de esta y salgo de esta, no vuelvo más. Y no sé si es por la misericordia de Dios o por las circunstancias o por lo que sea, sales de esa. Pero después de que sales, al poco rato, por no decir a la hora siguiente, vuelves a entrar. Yo esto lo viví muchas veces. Muchas veces me encontraba en el calabozo de la comisaría y decía: Señor, si salgo de aquí, no me voy a prisión, solamente salga, cambio de vida, pero total. Llegaba delante del juez, me daba la libertad. Y yo cuando vivía en la calle, me olvidaba del pacto o de la promesa que le hice a Dios y andaba mi vida de la manera que pensaba que tenía que andar. Entonces, cada vez que me veían con el agua al cuello, clamaba a Dios. Y a veces, y la mayoría de las veces, yo creo que muchas veces Dios es muy misericordioso. Y actúa como un padre que tiene misericordia, que sabe que el hijo mete la gamba, pero al final dice: bueno, una milla más con este, voy a tener paciencia con él. Y como Dios sabe todas las cosas, pues actúa en consecuencia, ¿no? Entonces esta persona me decía esto. Pero aquí este versículo que acabamos de leer dice: así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con ¿cómo? Con confianza. Es decir, la gente, mucha gente se acerca a Dios, pero no con confianza. Y entonces no pueden entrar al trono de Dios para ser ayudados porque la confianza no está puesta en Dios. Es decir, saben que Dios, han oído a Dios, de que Dios es un Dios todopoderoso, que es el creador del cielo y la tierra, y a lo mejor lo creen con su mente, pero no actúan conforme a lo que creen. Y hemos hablado muchas veces lo que la Biblia enseña, lo que es creer. Creer no es tener la mentalidad en la mente de creer en algo, sino es creer y actuar en consecuencia. Porque algunas personas dicen: yo creo, como esta persona que me hablaba, yo creo, pero Dios no me hace caso. Digo, ya, pero no es simplemente creer, porque dice la Biblia que los demonios también creen, o no van a creer, pero tiemblan, porque delante de Dios todo el mundo se tiene que temblar. Entonces, Creer significa tener la suficiente confianza o tener la suficiente fe para apoyarse en Él y descansar en Él. Hebreos 11, capítulo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A veces Dios en su misericordia, como pasó en muchas ocasiones con muchas personas, quizás contigo, quizás conmigo, aún con nuestra forma de creer equivocada, sin tener compromiso con lo que creemos, Dios se revela. Y por su misericordia viene a tu vida y empieza a obrar. Pero aquí nos está diciendo que la manera de que Dios actúa es tener la suficiente confianza y fe para apoyarse en Él, descansar en Él. Y a veces no es fácil descansar en Dios. Es fácil cuando todo va bien, pero cuando vienen los problemas a veces uno se olvida de poder o no sabe o se actúa de una manera que dices, es que yo ahora mismo descansar en Dios no puedo, yo tengo que hacer algo. En la situación en la que estoy viviendo, la fe no me va a valer de nada, pero estamos equivocados en eso. Porque cuando nosotros depositamos nuestra confianza, podemos descansar en Dios, tenemos la capacidad de poder decir, Señor, esto está en tus manos. Yo no puedo hacer nada más. Lo dejo delante de ti y me olvido, en el sentido de descansar. No olvidarte, porque no. Porque también la Biblia nos dice que tenemos que estar orando sin cesar. Y si alguno ora, tiene que también creer que lo va a recibir. Creer, orar con fe, ¿no? Entonces, creer significa tener la suficiente confianza o fe en Dios para apoyarse y descansar en Él. En las promesas de Dios tenemos que esperar recibir lo prometido. Las promesas de Dios están en su palabra y son para nosotros. Pero a veces hay que saber esperar en las promesas de Dios para poder recibirlas. Y mira, quizás esto suene un poco raro, pero es así. Cada persona en este mundo tiene promesa de Dios. No solamente los que estamos aquí en la iglesia, no solamente los cristianos, sino aquellos que están de espaldas a Dios, aquellos que no conocen a Dios, tienen promesa de Dios en la palabra. Porque a veces pensamos que solamente tenemos promesa los que somos creyentes, pero los que no son creyentes tienen promesa. Al que va a Él, Él no le echa fuera. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Es una promesa de Dios. Es una invitación de Dios. Y no es para los creyentes. Esto es para los que no creen. Así que todo el mundo tiene una promesa. Que no la reciba no significa que esa promesa no exista. Que las personas no reciban la promesa de Dios no quiere decir de que no exista esa promesa, porque la promesa está reflejada en su palabra. Y su palabra es inquebrantable, nadie la puede cambiar. Y hay infinidad de promesas. Es verdad que la mayoría de las promesas de Dios vienen con un compromiso a esa promesa para que se pueda cumplir. Si tú haces esto, yo haré lo otro. Si... Es verdad, pero hay promesa para todos. Para los creyentes y para los no creyentes. Y nosotros tenemos la función o la labor de que las promesas de Dios las podamos revelar a la gente que no las conoce. Porque hay gente que no conoce las promesas de Dios. Pero las promesas de Dios también son, en la mayoría de los casos, para las personas que no le conocen a Él. A veces equivocadamente pensamos que son solamente para los que son cristianos, para los que estamos en la iglesia. No, Dios promete que me va a bendecir. Y es verdad, hay mucha promesa para los creyentes, pero también hay promesa para los que no son creyentes. ¿Cómo podemos recibir las promesas de Dios? Primeramente, para recibir una promesa de Dios, quitando su misericordia, Porque a veces uno recibe una promesa de parte de Dios aún estando alejado de Dios. Pero en la mayoría de los casos es creerle a Dios. Creerle a Dios, no creer en Dios. Creerle a Dios significa que cuando tú vas a su palabra y hay una promesa, puedas en fe y en confianza apropiarte de ella. El original que estuve mirando es pisteo y significa ser persuadido de, fiarse de, confiar en, apoyarse en. No solo creer con la mente. Como dije antes, los demonios, dice la Biblia, que también creen y tiemblan. Solamente en Dios puede reposar y descansar nuestra alma. Solamente en Dios. La gente busca reposar su alma y descansar en circunstancias ajenas a Dios. Y como hablábamos ahora y orábamos, Dios es el que llena el vacío. Y yo le decía a esta persona, tú lo que tienes es que llenar el vacío. Tú estás vacía. No, es que yo desde los 13 años estuve hablando con Dios y le dije que me ayudara. Ya, pero ¿y tú qué ponías de tu parte? Porque es muy fácil echarle la culpa a Dios y decir, no, es que yo llevo años diciéndole a Dios que me ayude y tal, pero ¿cuál es tu vida? ¿Cómo tú manejas tu vida? ¿Descansaste alguna vez en Él? ¿Oraste, como me estás diciendo que hablaste con Él, y dejaste las cosas en sus manos? ¿Oraste y te olvidaste y a la semana cuando llegan los problemas vuelves a orar y te vuelves a olvidar y llevas así desde los 13 años hasta ahora que tienes 30? Entonces se quedó pensativa, pues, bueno, la persona dice, yo sé que Dios no hace nada, no, Dios hace. Si tú vas a Dios y descansas en Dios, Dios te recoge. Porque Dios es misericordioso y recoge siempre a aquella persona que va pidiendo ayuda. Lo que pasa es que a veces queremos la ayuda a nuestra manera, como es el caso de esta persona. Tiene un problema, quiere que ese problema se le solucione y punto. Quiere que Dios venga con la varita mágica, haga clean, el problema solucionado. Ahora vive tu vida como te dé la gana, pero así no funciona. Así no funciona. Solo en Dios puede reposar y descansar nuestra alma. Solamente estamos seguros en Él, pues de Él viene la salvación. Vamos a leer el Salmo 62. Versículos del 5 al 8. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Estas son palabras del salmista que está pasando por un momento de desesperación y que reconoce de que solamente en Dios puede encontrar descanso a su alma. ¿Cuántos de nosotros buscaron descanso para su alma en sitios equivocados? Y la gente lo sigue haciendo hoy en día, cada vez más, cada vez más. Buscan llenar el vacío y descansar su alma en cosas que es imposible que su alma pueda descansar. Puede descansar unos minutos, puede descansar una hora, puede descansar un mes. Puede descansar un año, pero al final te das cuenta de que el verdadero descanso del alma solamente lo puedes encontrar en Dios, porque somos hechos a su imagen y semejanza, porque el designio, lo que Dios tenía designado para nosotros es una eternidad con Él. Por circunstancias y por el pecado hubo una separación entre el hombre y Dios. Ahí tuvo que tomar las riendas Jesucristo. Siendo Dios, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Así que nosotros tenemos que descansar en Dios. Pedirle a Dios que nos dé la capacidad. Porque no es fácil, ¿eh? Esto es siempre la teoría. Estamos hablando de la teoría. Y la teoría pues lo sabemos, sabemos las promesas que hay de Dios en su palabra y lo sabemos en teoría, pero llevarla a la práctica no es tan fácil. Seguramente si preguntara a cada uno, uno por uno de los que estamos aquí, me podíais decir, es verdad. Una cosa es saber, otra cosa es creer y otra cosa es creerle a Él. Apropiarte de las promesas de Dios, algunas es más fácil que otras, porque conllevan un compromiso y a veces el compromiso no lo podemos llevar a cabo, o no queremos llevarlo a cabo, o no tenemos la suficiente capacidad para hacerlo. Pero el mismo espíritu que estaba en Cristo, dice la Biblia que es el mismo espíritu que tenemos nosotros. Y por el espíritu y por la capacidad que Dios nos da por medio de su espíritu, podemos llevar la obra adelante. Podemos descansar en Él. En los momentos difíciles podemos descansar en Él. Quiero que vayamos al libro de Crónicas. Y no me voy a alargar. Porque a veces digo que no me voy a alargar y después llego a casa y me dice María, decías que no te ibas a alargar, pero no te rías. Entonces a veces es mejor no decir nada y si me alargo, pues Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y es una historia de un rey que se llamaba Josafat. Y voy a leer, es un poco largo, pero así lo leo y ya poquito, al poquito de leerlo y explicar algo sobre este rey, acabamos, ¿vale? Entonces dice que pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí que están en Acezón, Tamar y en Engadi. Entonces Josafat tuvo temor y Josafat se humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Dios delante del atrio nuevo. Y dijo, Dios, el Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los montes de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Dios con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Dios os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Dios con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Dios estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Dios y adoraron al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Dios, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y aquí hago un paréntesis para decir que, recalcar que en la alabanza a Dios hay poder en la alabanza. Y aquí está hablando que cómo cantaban, con fuerte voz. Pues tomemos oído, porque a veces somos 80, 90 y parece que somos 20. Y Dios se agrada cuando el pueblo le alaba con fuerte voz. No todos tenemos una voz buena para cantar, no pasa nada. Los que cantan bien cubren a los que cantan mal, aquí no pasa nada. Pero Dios se agrada de que nosotros cantemos con alegría y con voz, que se escuche, que nos escuchen en la gasolinera y que digan, ¿qué pasa ahí, esta gente? Pues así era lo que hacía este pueblo. Y dice, no sé en qué versículo ya me quedé, el 20, vale. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Dios, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Dios, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron, escucha esto, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Dios puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué pasó? Se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían estos en tierra muertos, pues ninguno, fíjate lo que dice, ninguno, es decir, arrasó, no quedó ni uno vivo, ninguno había escapado. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no podían llevar. Dice que estuvieron 3 días recogiendo el botín, porque era mucho. Y el cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Dios. Y por esto llamaron el nombre a aquel paraje, el valle de Beraca, hasta hoy. Y toda Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos vinieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Dios les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa del Señor. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Dios había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Así reinó Josafat sobre Judá, de 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sí, y anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos del Señor. La victoria no es por nuestras capacidades, como podemos leer aquí. La victoria viene de parte de Dios. Y Dios a veces nos dice, quédate quieto, no hagas nada, como le estaba diciendo al pueblo. No haced nada, porque la guerra es mía y yo os voy a dar la victoria. Y mira, cuando las personas no tienen a Dios y quieren pelear contra un hijo de Dios, ¿saben lo que pasa, como pasó con esta gente? Que viene la confusión y se autodestruyen entre ellos. Se autodestruyen entre ellos. Quieren combatir contra el pueblo de Dios y Dios crea una estrategia, tal confusión, porque la gente está confusa. La gente hoy en día está confusa. Llegan tanta información, tanto mensaje a la mente de las personas que la gente ya no sabe ni por dónde andar. Empezando por los partidos políticos y acabando por las religiones. Tenemos tanta información y tantos mensajes que nos lanzan que muchas personas están confundidas. Y cuando están tan confundidas, muchas de ellas se autodestruyen. ¿Por qué? Porque no saben descansar en Dios. Así que tú y yo somos privilegiados. Repito, no es fácil a veces el poder descansar en Dios. Pero es lo que necesitamos. Y si alguno no tiene capacidad de descansar en Dios, pídasela a Dios, que Él es galardonador de los que le buscan. La victoria siempre viene por Dios. Nosotros, a fin y al cabo, como dice el versículo 15, oíd Judá y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat, dice el profeta, Dios os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dice la Biblia que si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra? El Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios que creó a Satanás y a los demonios que creen y tiemblan, ese es el Dios que tenemos nosotros. Ese es el Dios que es nuestro Padre. Ahora, esto llevarlo a la práctica a veces nos cuesta. Es la realidad. ¿Somos hijos de Dios? Amén. ¿Lo sabemos? Sí. ¿Dios está con nosotros? Sí. Ya, pero cuando viene la tormenta, a veces es difícil de descansar en Dios. Y es así. No podemos decir otra cosa. Por lo menos a mí me pasa, vamos. Si no te pasa a ti, gloria a Dios. Pero a mí me pasa que cuando vienen muchas veces las dificultades y yo quiero descansar en Dios, resulta que lo que tengo es una lucha y no soy capaz de hacerlo. Y tengo que pedir a Dios que me dé la capacidad de hacerlo. Porque si no, tu alma está agitada y Dios quiere traer paz. Dice que su paz sobrepasa todo entendimiento. Ahora, este rey Josafat que dice que anduvo en los caminos de su padre y que fue fiel y recto delante de Dios, hizo una oración. Y la primera cosa que hizo fue entregó toda la situación a Dios. Podemos aprender de Josafat de esto. Entregó toda la situación a Dios. Yo no sé la situación por la que tú estás pasando. Cada uno sabe la suya. Pero lo que sí podemos aprender en lo que hemos leído en esta tarde es que el rey entregó toda la situación a Dios. Buscó el favor de Dios. No buscó el favor en los hombres porque había una multitud que les iba a atacar y sabían que no tenían posibilidad de ganarle. Pero se acercó a aquel que podía darle la victoria. Y buscó el favor de aquel que le podía dar la victoria. Reconoció la soberanía de Dios. Tenemos que reconocer que Dios es soberano. Tenemos que creerle a Dios. No tanto creer en Dios, que es necesario, pero cuando hablo de creer, hablo, como dije antes, no solamente con la mente, sino creerle a Dios es lo que estamos hablando. Poder descansar en Él, tener la capacidad de confiar en Dios, de poder llevar, como dice la Biblia, nuestras pesadas cargas y dejarlas a los pies de la cruz. Otra de las cosas que hizo el rey Josafat, alabó la gloria de Dios y descansó en sus promesas. Descansar en las promesas de Dios, de eso se trata. Descansar en las promesas de Dios. Y las promesas están ahí. No están ahí puestas y escritas para que quede bonito el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es palabra de Dios, es una palabra viva y eficaz. es que lo que Dios dice lo cumple. Es que Dios no se echa atrás como nos podemos echar tú y yo. Es que lo que está aquí establecido, lo que Dios promete, lo cumple siempre. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestra actitud, en nuestra motivación. Dios no tiene problema para nada. El problema lo tenemos tú y yo. O yo. No voy a decir tú, voy a decir yo. Y otra de las cosas que hizo fue que profesó una dependencia completa a Dios. Dios quiere que nosotros vayamos a Él y digamos, Señor, yo ya no puedo más. Yo no puedo. Tú ves que yo llevo peleando con esto y no puedo más. Así que ahí están tus manos. Si tú lo haces bien y si no, me muero. Y si no me muero, ya no tengo más opción. Tenemos que llegar a ese punto. Ahora tuve una conversación con una persona y quieren ayudar a un familiar. Y claro, hacen lo que sea. Un padre o una madre por un hijo hace lo que tenga en lo que pueda. Pero el problema no está en el padre y en la madre. El problema está en la persona que tiene que reconocer que tiene una necesidad y tiene que presentarse y decir, yo no puedo, necesito ayuda, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? Eso es como Dios nos quiere a nosotros. Que podamos llegar delante de Dios y decirle, mira, Señor, yo ya ves, meto la pata, pero todos los días. Y lo que no quiero hacer es lo que más hago. Y reconozco de que debía de ser diferente la cosa, pero no es así. Así que yo necesito que tú me ayudes a descansar en ti, en poder dejar mis cargas en tus manos y yo así poder sentir paz en mi alma. Donde reposa, donde tiene que reposar mi alma, es en el Señor. Podemos ver que en este relato Dios usa su estrategia para que traiga una confusión y la confusión, autodestrucción. No solamente trae autodestrucción el diablo, que viene para matar, para robar y para destruir. Dios a veces usa las situaciones para que nuestros enemigos se maten ellos solos. Te vienen a atacar y a veces no tenemos que defendernos nosotros y cuesta. El carácter está ahí, pero este qué dice, pero vamos a ver. Y Dios te dice, no, tranquilo, deja la cosa así, no abras ni la boca. Y ¡puf! Empiezan a salir humo por las... Ahora, ¿cómo que no abra la boca? Pero si me está soballando, si... y entra nuestro orgullo y nuestro carácter. Y aquí Dios les está diciendo a esta gente, mira, no hagáis nada, solamente mirar. Porque la guerra no es vuestra, la guerra es mía. Y yo voy a dar la victoria. Y eso cuesta mucho. Josafat dice que fue recto delante de Dios como lo fue su padre. Y aun siendo recto delante de Dios como lo fue su padre, cometió un error Josafat. Y lo dice más adelante. Dice que salió con el rey de Israel y montaron un... ¿Cómo se dice esto? Unos astilleros. Él, siendo una persona recta delante de Dios, se asocia con una persona idólatra que no quería nada con Dios y dice, vamos a montar una empresa y vamos a fabricar barcos para ir aquí al sur de España, a Tarsis, donde, ¿se acuerdan Jonás que quiso huir de Dios? Vale, pues vamos a fabricar barcos y vamos a ganarnos la vida, tú y yo. Yo soy una persona recta y aunque tú eres un idólatra y adoras ídolos y vives de espaldas a Dios, podemos hacer una buena relación. ¿Y sabes lo que pasó? Que la empresa se fue al tacho. Así de claro. Por eso la Biblia dice que no te unas a yugo desigual. ¿Qué relación o qué comunión pueden tener las tinieblas y la luz? Ninguna. Ahora, eso lo puedes tomar a la ligera o lo puedes tomar como quieras. Muchas personas se han unido a yugo desigual y gracias a Dios, en la misericordia de Dios, la cosa funcionó La otra persona que no era creyente llegó a ser creyente y cuidado, yo ahí no me voy a meter. Pero en la regla general es que pasa lo contrario. Es así. Aunque nos cueste reconocerlo, es así. Y este hombre, que había sido recto delante de Dios en su reinado, como fue su padre, cometió el error, como lo podemos cometer tú y yo, aun siendo rectos delante de Dios. No estamos libres de cometer errores. Y él lo cometió. Vamos a hacer barcos y nos vamos a forrar, pensando que la capacidad de uno puede traer prosperidad. Y sí, puede ser. Uno tiene capacidades, tiene talentos, los pone en práctica y funciona. Pero no es en este caso. En este caso dice que se juntó con quien no tenía que juntarse. Y al final, en el versículo 37, lo vamos a leer. Dice, bueno, vamos a leer el 35 al 37 y ya acabamos. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual que era dado a la impiedad, es decir, era un impío, idólatra, pasaba, no quería saber nada de Dios, iba a su bola. E hizo con él compañía, montó una empresa. ¿Para qué? Para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Ezión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Dios destruirá tus obras. Y las naves, ¿qué pasó? Se rompieron y no pudieron llegar a Tarsis. El plan de ellos es que las naves, astilleros que estaban haciendo las naves, fueran a Tarsis y hacer más naves y a Tarsis y navegar y llevar. Y al final Dios dijo: no, no, esto no funciona así. Por eso a veces tenemos que escoger con quién nos relacionamos. No quiero decir de que no puedas tener amigos que no sean cristianos. No, no voy a entrar hasta ahí. Sería, yo creo, abusivo. Pero sí, el relacionarte no tiene nada que ver con el poder compartir. Uno puede tener amigos no cristianos, pero no puedes estar todo el día relacionándote con ellos y andando al son que ellos marcan, porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que las naves no van a llegar a su puerto y Dios no va a permitir que floten. Así que la moraleja, Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros y para los que están fuera también. Debemos de descansar en Dios aún. Cuando veamos que es complicado, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a descansar en Él. Debemos de hacer nuestra reunión, nuestras amistades, el poder estar juntos, como estábamos escuchando en estos días, juntos en armonía con los hermanos, muy diferentes todos, muy diferentes. Algunos había que morderle el cuello. Y otros te lo morderían a ti. Diferentes todos, pero el llamado de Dios es que seamos uno como Él y el Padre es uno. Y para terminar, quiero leer unos versículos, los voy a leer, no los busquéis. Ya me alargué, ¿no, María? Jeremías capítulo 17. Versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y voy a leer otro más y ya está. Proverbios, tengo más, pero Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Que el Señor os bendiga. Vamos a ponernos en pie.